Bienvenidos a todos y a todas a este segundo episodio del podcast de Colectivo Internacional. Hoy les hablaré de un tema muy importante para todos nosotros. Quiero compartirles información útil y relevante acerca de cómo lograr tener una nutrición óptima. A lo largo de mi camino personal y profesional, he recibido muchas preguntas acerca de cómo alimentarnos de la manera más adecuada. Preguntas de amigos, familiares, clientes, personas cercanas a mí, conocidos y demás. En este episodio les voy a dar mucha información de lo que esto significa y algunos tips prácticos para que lo puedan comenzar a implementar en el nivel en el que se encuentran. ¿Listos? Pues comencemos. A manera de pequeña introducción, quiero decirles un par de conceptos y sacar a la luz un par de mitos. El primero es, ¿existe una dieta universal? La respuesta contundente es no. Existen algunos principios universales que todos y cada uno de nosotros podemos utilizar para alimentarnos, sentirnos y vernos de mejor manera. Pero no existe una dieta universal como tal. ¿Por qué? Hay un concepto muy importante que se llama bioindividualidad. Este concepto básicamente significa que todos, efectivamente, como hemos escuchado muchas veces, somos únicos e irrepetibles. Eso quiere decir que nuestra bioindividualidad hace que una dieta que puede funcionar increíblemente para una persona sea muy dañina para otra, o simplemente no sea tan efectiva. Partiendo de esos dos principios, el primero, no existe una dieta universal para todos. Y el segundo, si realmente queremos lograr una dieta óptima, tenemos que aprender y diseñar una dieta que sea específica para nosotros. Para mí, para ti y para ti. Dicho esto, quiero compartirles algunos de los principios universales que todos podemos empezar a implementar para alimentarnos de mejor manera. Si queremos comer bien, tener energía, vivir mucho tiempo y vernos bien, hay cuatro cosas fundamentales que podemos hacer. Primero, independientemente del régimen alimenticio que tengamos o de las metas que tengamos, es muy importante cuidar la fuente de nuestra comida. Es decir, de dónde viene. ¿A qué me refiero con eso? Si es un producto de origen animal, es ¿qué comió ese animal? ¿Cómo fue la vida de ese animal? ¿Por qué proceso pasó ese animal o ese producto derivado del animal antes de llegar a nuestra mesa y por ende a nuestra boca? Muy importante. Entraré más a detalle con algunas de las preguntas que tengo aquí anotadas, pero partimos con el principio de la importancia de cuidar la fuente de nuestros alimentos. Hemos escuchado esta frase, me imagino, una N cantidad de veces. Eres lo que comes. No solo eres lo que comes, también eres lo que tu comida se come. Ojo. Segundo, muy importante, es la cantidad. Esta cantidad va a variar de acuerdo, una vez más, a nuestra bioindividualidad, a nuestra edad, a nuestras metas, a nuestro estado de salud actual, a nuestro estado de fitness o movimiento actual, entre muchos otros factores. Por lo tanto, es importante cuidar la cantidad de los diferentes grupos de alimentos, pero de nuevo, eso lo va a determinar básicamente de manera general todo nuestro estilo de vida y lo que somos como individuos. El punto número 3 va ligado al 4, la calidad y el proceso. Cuando hablamos de calidad, hablamos de no alterar las características naturales y los nutrientes que tiene un alimento. Si hablamos, por ejemplo, de un vegetal, cuando hablamos de calidad, hablamos de frescura, hablamos que no esté lleno de pesticidas o de herbicidas, hablamos que no sea genéticamente modificado para estar enorme o perfecto o hiperdulce, entre otras cosas. Cuando hablamos de un producto animal, hablamos de la dieta del animal, hablamos de la vida del animal, hablamos incluso de la muerte del animal. Y por ende, cuando hablamos de productos derivados de un animal o de una planta, tiene muchísimo que ver el punto siguiente, que es el proceso. Podemos tener un queso, voy a utilizar este ejemplo, podemos tener un queso que viene de una vaca que tuvo la dieta adecuada, la dieta natural, que tuvo una vida en libertad, en contacto con la naturaleza y que tuvo una muerte humana, por utilizar un concepto. Y de ahí extrajeron la leche necesaria para hacer el queso. Aún así, aun cuando la fuente y la calidad de la materia prima se haya cuidado, si el proceso no se cuida, se daña el resultado final. Si la leche se homogeneiza y se hiperpasteuriza para evitar las llamadas bacterias, pierde sus nutrientes por el excesivo calor que se le aplica. Entonces, ya no estamos comiendo el alimento con todos los nutrientes que podría tener, o peor aún, ya no los tiene. De ahí la importancia del proceso. Y el último elemento en estos cuatro grandes pilares, que son un muy buen punto de partida, les reitero, es cómo cocinamos nuestra comida. Podemos tener la materia prima adecuada, en la cantidad adecuada, con la calidad adecuada y con el proceso adecuado. Pero si no la cocinamos de la manera adecuada, también la podemos dañar y perder o borrar nutrientes que son necesarios para hablar de una nutrición óptima. Entonces, cuatro puntos importantes a cuidar a la hora de elegir nuestros alimentos es la fuente, de dónde viene, la cantidad, cuánto debo de comer de ese alimento de acuerdo a lo que estoy buscando en mi vida y a quién soy como individuo, la calidad, el proceso y finalmente cómo lo cocino. Al final de este podcast les quiero dar algunos puntos y tips muy prácticos para que puedan empezar a implementar todos y cada uno de ustedes, independientemente de qué tan principiantes o expertos sean alrededor de este tema. Dicho eso, lo que quiero hacer ahora es contestar algunas de las muchas preguntas que he recibido a través del tiempo relacionado a temas de nutrición. Para algunos de ustedes, estas preguntas serán muy sencillas y para algunos otros serán muy complejas y faltará contexto. Haré mi mejor esfuerzo por contestarlas de una manera detallada y clara. Veamos si lo logro. La primera, ¿cuál es la mejor dieta? Me parece una excelente pregunta que todos nos hacemos con todas estas tendencias y modas que vienen y van y ciencia que se contradice todo el tiempo. La dieta perfecta, la dieta ideal, es la que te dé energía, la que te ayude a vivir más, la que sea antiinflamatoria para tu cuerpo, la que te ayude a verte como te quieres ver. Ojo, gran acotación, como te quieres ver de acuerdo a lo que significa estar saludable, no a los estándares imposibles de belleza que tenemos en la sociedad moderna. Y un tema muy importante, al final, pero no menos relevante, es si hablamos de la mejor dieta, no podemos dejar de lado que sea una dieta que cuide a nuestro planeta y a nuestro entorno. Una dieta que sea amigable con el medio ambiente. Ahorita entraré un poquito más en detalles alrededor de esto. Entonces, la mejor dieta es la que te da energía, la que te ayuda a vivir más, la que te da longevidad, la que te ayuda a pensar claramente, la que te es sustentable a tu estilo de vida, a las características actuales de tu día a día, desde tu poder de compra hasta tu acceso a ciertos alimentos, hasta el clima, entre varios otros factores, y finalmente que sea amigable con el planeta. Después, ¿qué es la dieta keto? ¿Es buena? A lo largo de este podcast van a escuchar mucho esta palabra. Depende. Porque como ya saben, no hay respuestas absolutas o universales. Depende del individuo. En este sentido, les doy una respuesta que les dé una guía general. La dieta keto o la dieta cetogénica es una dieta alta en grasas saludables. Ahorita podemos entrar en esos detalles. Baja en carbohidratos. Con un consumo moderado, ojo, para los keto lovers, moderado de proteína animal y una gran variedad de verduras. El componente principal de la dieta cetogénica es que basa la mayor cantidad calórica o accedemos a la mayor cantidad de calorías a través de esa dieta de la grasa. Alimentos como las nueces, como el aguacate, aceite de aguacate, aceite de oliva, almendras, mantequilla de libre pastoreo, ghee que venga de leche de libre pastoreo, aceite de coco, aceite de almendra, etc, etc. Hay una gran cantidad de fuentes saludables. Y también aquí hablamos de las grasas naturales que contienen los productos animales. Quesos, leches y demás productos. Ahora, ¿es buena? Depende de quién me esté preguntando. Últimamente me he encontrado con que en México ha tenido un boom los últimos año y medio, más o menos, en donde me empecé a encontrar a muchas personas que la comenzaron a hacer y como todo, cuando algo te funciona, te vuelves un poco profeta del tema. Algo muy importante para hacer una dieta cetogénica sustentable a través del tiempo es, de nuevo, regresándonos a los principios, cuidar la fuente de tus alimentos. No sé si hayan escuchado la dieta cetogénica limpia o la dieta cetogénica sucia, dirty keto o clean keto. Simplemente ese término hace toda la diferencia. Si tú estás haciendo una dieta cetogénica, pero no estás cuidando la fuente de tus grasas, no solo no te va a funcionar, te va a hacer mucho, mucho daño. Porque si no cuidas qué alimento le dan al animal del cual consumes el bote y medio de mantequilla que te estás comiendo, toda esa toxicidad la estás ingresando. Si estás comiendo quesos de una leche que está llena de hormonas, que está llena de antibióticos, que el animal no se movió toda su vida, toda esa toxicidad te la estás comiendo. Si tus productos animales también no tienen el cuidado y son de crianza comercial, toda esa toxicidad te la estás comiendo. Y de igual manera con los vegetales y demás ingredientes. Un punto muy importante con esta y con cualquier dieta. La fuente de nuestros alimentos es una de las bases para hablar de una nutrición óptima. Entonces, la dieta cetogénica es una dieta alta en grasas. Del 50 al 70% de nuestra ingesta calórica viene a través de las grasas. El resto es aproximadamente un 20% de 20, 15, 10% de proteína animal de alta calidad, una variedad de vegetales y una cantidad muy pequeña, de nuevo, dependiendo de las personas, de acuerdo al estándar, son alrededor de entre 20 y 50 gramos de carbohidratos al día. De nuevo, aquí regresamos al tema de la bioindividualidad, de las metas, de qué tan activo o activa te eres durante el día, qué tanto estás durmiendo y demás. Pero básicamente la dieta cetogénica tiene bastantes beneficios en temas de longevidad, en temas de energía y en temas de manejo de peso. Ahí les va la clave para hacerla bien. Cuiden la calidad de su comida. Uno. Y dos, es muy importante tener un día para reingerir un poco más de carbohidratos. Les recomiendo un libro increíble alrededor de todo esto, que fue el que marcó una nueva ola de todo este paradigma de una dieta cetogénica hecha bien. Se llama The Bulletproof Diet o la dieta Bulletproof, la dieta prueba de balas, no sé si esté traducido. Y básicamente habla de hacer una dieta cetogénica intermitente. Esto significa durante 5 o 6 días hacemos una dieta cetogénica estricta y 1 o 2 días por semana no consumimos nada de proteína animal y ese día duplicamos la ingesta de carbohidratos. ¿Por qué? Lo que queremos lograr o lo que queremos evitar, lo que queremos lograr se llama flexibilidad metabólica. Lo que queremos evitar se llama rigidez metabólica. La flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene nuestro cuerpo, el mío, el tuyo, el de todos nosotros, para utilizar tanto glucosa o azúcar o grasa como fuente de energía. Tenemos la capacidad metabólica de hacer ambas. Entonces, la flexibilidad metabólica significa cuando me das azúcar, la voy a maximizar y la voy a utilizar como combustible y la voy a transformar en energía. Cuando me das grasa, haré lo mismo. Una distinción importante y un ejemplo que me gusta darle a mis clientes es, imagínense que somos un coche híbrido, podemos consumir gasolina o podemos consumir energía eléctrica. La gasolina nos da un boost fuerte de energía. Eso sería el azúcar. Pero de repente se nos acaba la gasolina y nos da un bajón y no podemos movernos más. La grasa es un tipo de energía más limpia, como la energía eléctrica. Entonces, tenemos un nivel de energía más estable durante todo el día. Y ese es uno de los indicadores principales de salud, bienestar y longevidad. Tener un nivel de energía sostenido durante todo el día, porque esto tiene que ver con no tener fluctuaciones mayores de azúcar, de los niveles de azúcar en nuestra sangre. Sé que me puse un poquito técnico. Si les quedan dudas, con mucho gusto me pueden escribir o pueden investigarlo por su cuenta. Nos vamos a la siguiente. ¿Qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es básicamente comprimir nuestro horario de ingesta de alimentos durante X cantidad de horas. ¿A qué me refiero? Podemos comer durante 12 horas en el día y ayunar el resto de las 12 horas. Si empezamos a desayunar nuestro primer alimento, agua, café o té sin ningún tipo de endulzante no cuenta. Nuestro primer alimento es a las 8 de la mañana. Si terminamos de comer a las 8 de la noche, terminamos a las 8 de la noche, estamos haciendo un ayuno intermitente de 12 horas. El protocolo más utilizado actualmente es el 16x8. 16 horas de ayuno y durante una ventana de 8 horas es donde comes todas tus comidas. Una acotación muy importante aquí es que no estamos hablando de restricción calórica, solo estamos hablando de restricción de tiempo. Yo llevo bastantes años haciendo un ayuno intermitente y cuando rompo mi ayuno, entre 12 y 1 del día, como hasta que me siento satisfecho. No estoy comiendo poquito, no estamos buscando un déficit calórico. Claro, si estamos hablando de una persona que busca perder peso, que tiene alguna enfermedad autoinmune, que quiere bajar marcadores de inflamación, el protocolo es diferente. Pero de manera general, el ayuno intermitente es comprimir tu horario de comida entre 6, 8, 10 o máximo 12 horas. Una siguiente pregunta relacionada con esto es, ¿es bueno para bajar de peso? Depende. Si haces un ayuno intermitente casi religioso de 16 horas, pero durante las 8 horas de tu ingesta de alimentos comes solo comida chatarra e inflamatoria, no va a funcionar. Si por el contrario, cuando haces eso, cuidas la calidad, la cantidad, el proceso, la fuente y el método de cocción de tus alimentos, sí es una gran estrategia para temas de manejo de peso. ¿Por qué está en boca de todos el tema del ayuno intermitente? Esto ahorita se puso muy de moda desde hace unos años para acá, pero la realidad es que venimos haciéndolo desde hace miles de años. Básicamente es regresar a la manera natural que teníamos de alimentarnos, en donde no teníamos comida a nuestra disposición las 24 horas, en donde normalmente no comíamos por estrés o por ansiedad o por felicidad o por tristeza o por aburrimiento o por entretenimiento, etc., etc., etc. Entonces, básicamente estamos regresando a nuestras raíces biológicas. Uno de los principales beneficios que se le asocian al ayuno intermitente es un proceso que se llama autofagia. Autofagia es el proceso a través del cual el cuerpo elimina las células que no están operando óptimamente, las células débiles, y el cuerpo las utiliza como fuente de energía. Autofagia significa comerse a sí mismo. Entonces es el proceso en donde las células fuertes se comen a las débiles. Esas células débiles son las que se convierten en enfermedades importantes. De ahí viene la gran utilidad de hacer un ayuno intermitente. Hay muchos beneficios más. Les invito a que los lean. Los van a encontrar en muchas fuentes. Y es un tema bastante interesante. Ligado a esto, me preguntan, ¿es mejor no cenar o no desayunar? Una vez más, depende. La recomendación de manera general para todos nosotros es no ingerir alimentos al menos una hora antes de irnos a dormir. E idealmente 3 horas antes de irnos a dormir, haber terminado de comer. Ejemplo, si nos vamos a dormir a las 11 de la noche, entonces lo ideal es haber terminado de cenar a las 8 de la noche y lo máximo que lo podemos extender es hasta las 10 de la noche. En este sentido, ¿qué es mejor, no cenar o no desayunar? Depende del estilo de vida de cada quien. A mí me funciona mejor no desayunar porque me quito una actividad más durante una parte de mi día en la que normalmente estoy más ocupado. Y segundo, normalmente la cena es un tipo de... Es un tipo de evento que tiende a ser más social. Entonces, a mí me funciona mejor sí cenar y no desayunar y sí cuido esos espacios de tiempo entre cenar e irme a dormir. ¿El azúcar es adictiva? La respuesta corta es sí. Activa partes del cerebro asociadas con mecanismos de retribución inmediata que podemos clasificar como adictivos. Y les recomiendo a todos que busquen un video de TED que habla de lo que sucede en nuestro cerebro y por ende en nuestro cuerpo cuando consumimos azúcar y cómo se vuelve un proceso revolvente y un círculo vicioso. Está muy bueno, se los recomiendo muchísimo, lo explica de manera muy clara y tiene unos sustentos científicos muy interesantes. Me río porque la siguiente pregunta es, ¿el huevo es malo? De nuevo, nos regresamos y nos seguiremos regresando al concepto de bioindividualidad. Si te cae mal a ti, es malo. Si lo estamos evaluando de manera neutral, es uno de los alimentos más completos y más cargados de nutrientes que hay. De hecho, para quien quiera investigar un poquito más, acaban de salir nuevos lineamientos diciendo, perdón, estábamos equivocados, tanto el huevo como las grasas son excelentes para la salud y nosotros habíamos dicho durante décadas que era lo opuesto, ya nos dimos cuenta que no, discúlpenos y empiecen a comer huevos y grasa de buena fuente. Les recomiendo mucho que investiguen algo por ahí, porque el paradigma acaba de cambiar para bien y me da mucho gusto esa parte. Ahora, con el tema del huevo, algo muy importante es la fuente. Viene de una gallina ponedora, como le diríamos, una gallina de crianza comercial o de una gallina que está corriendo y comiendo insectos y comiendo gusanos y comiendo lo que naturalmente debe comer en vez de comida procesada. Un huevo de una gallina de libre pastoreo, le podríamos llamar, o libre de jaula, y una gallina de producción comercial. Hay varios estudios que han demostrado que el huevo de gallina libre de jaula que tiene la dieta adecuada tiene hasta arriba de 80% más nutrientes. Entonces, de nuevo, la invitación es: cuiden la fuente de sus alimentos y la alimentación del animal que se están comiendo o del cual vienen los productos que se están comiendo. ¿El gluten es malo? El gluten es una proteína de los productos derivados de la harina. No es bueno ni malo, una vez más, depende cómo lo interprete nuestro sistema. El problema con el gluten básicamente es que la proteína es muy grande, es una molécula muy grande. Entonces, imagínense como una bola demoledora de construcción que cuando la ingerimos está pegando contra nuestras paredes intestinales mientras circula. Si la comemos un número suficiente de veces, la pared intestinal es muy delgada, tiene solo una célula de grosor. Entonces, normalmente en un cuerpo saludable tarda de 3 a 5 días el cuerpo en cerrar esas pequeñas microrupturas que genera la molécula del gluten. Sin embargo, si lo estamos comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, llega un momento en donde el cuerpo dice, ya no lo reparo más. Y entonces se genera una enfermedad autoinmune. Ahí es donde es muy importante no comer gluten. ¿Por qué? Porque si generamos una condición autoinmune, esas rupturas intestinales que nuestro cuerpo ya no está sellando permiten que se genere el paso de toxinas que deberían quedar contenidas en nuestros intestinos y suban a través del nervio vago hasta nuestro cerebro. Entonces, por eso es un tema delicado y por eso la recomendación general es, si pueden evitar los productos que tengan gluten, háganlo. No porque sean celíacos o tengan una hipersensibilidad a la proteína del gluten, sino porque se ha demostrado que es una proteína que promueve la inflamación y está asociado a enfermedades autoinmunes. ¿Los carbohidratos engordan? Esta es una pregunta muy importante porque con estas nuevas tendencias del mundo de la salud y del mundo wellness, se tendió mucho a satanizar a los carbohidratos. Primero hay que entender que hay de carbohidratos a carbohidratos. No es lo mismo un pedazo de brócoli, que es un tipo de carbohidrato de absorción lenta, a una papa, que es un tipo de carbohidrato de absorción rápida, o a una fruta, a un refresco, a unas papas, a un pan, a un pastel. Si bien los dos son carbohidratos, los últimos que les dije ni siquiera se deberían llamar alimentos, son tóxicos para nuestro cuerpo, y los otros tienen una utilidad, tienen un tiempo y tienen un espacio dentro de nuestra dieta. Lo que yo hago, y si les puede servir como guía, es, de acuerdo a sus metas, será la cantidad de carbohidratos que querrán consumir. Para quien quiera bajar de peso, la recomendación es consumir máximo 50 gramos de carbohidratos al día y aumentar su ingesta de grasas naturales saludables. ¿Para qué? Para compensar una con la otra y tener energía sostenida. Eso es una parte. ¿Qué, cuánto es más o menos 50 gramos? Lo equivalente a 2 manzanas. Para quien sea una persona muy activa o sea un atleta de alto rendimiento, es probable que funcione mucho mejor con una ingesta un poquito más alta de carbohidratos. Aquí nos referimos a comida de verdad. Básicamente almidones y frutas. No productos procesados, ni comida chatarra, ni fast food. Aquí estamos hablando de comida real. Y para personas que quieran mantener su peso o simplemente quieran mantener su salud y vivir mucho tiempo, pueden tener días en donde limiten su cantidad de carbohidratos 3 o 4 veces a la semana y 2 o 3 veces por semana pueden tener una ingesta superior de carbohidratos y en esos días consumir un poco menos de proteína animal. Entonces, los carbohidratos que vienen de la comida no son malos, son tipos de alimentos que también son importantes para nosotros. Y de nuevo, hay personas que funcionan excelente con cantidades mínimas de carbohidratos y hay otras que necesitan un poquito más. Lo que sí hay que cuidar es no comer comida chatarra. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Qué es comida chatarra? Básicamente aceites hidrogenados vegetales, que son terribles e hiperinflamatorios, refrescos y productos llenos de azúcar y harinas refinadas. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un alimento comercial, orgánico o de libre pastoreo? Si lo entiendo bien, cuando hablamos de un alimento comercial, decimos digamos, un animal o un producto de producción masiva. La distinción es grande. Un producto o alimento de producción comercial tiene que ver con las prácticas actuales que tenemos o de agricultura masiva o de crianza animal masiva. Básicamente, terrible. Terrible para la calidad del suelo si son vegetales, porque la monocultura, o el monocropping, que significa devastar ecosistemas de miles de especies pequeñitas para sembrar soya y maíz y harina, que eliminan con cada siembra los nutrientes y los nutrientes y los nutrientes del suelo y lo dejan cada vez más inerte. Ese tipo de alimentos, ese tipo de producción comercial es muy dañina y es bastante deficiente para nuestra salud porque es el tipo de alimento que tiene la menor cantidad de nutrientes. Lo mismo si hablamos de un animal de producción comercial. Es un animal que de principio a fin tiene una vida terrible, que tiene una alimentación terrible, normalmente con este tipo de granos, ya sea transgénicos o genéticamente modificados o llenos de pesticidas y herbicidas. Es un animal que tristemente no se mueve durante toda su vida, que se le inyecta con antibióticos y con hormonas para que se engorde más rápido y que simplemente muere en un rastro. Ese tipo de alimentos de producción comercial son terribles. Terribles para nuestra salud, terribles para los animales y las plantas, terribles para el ecosistema, terribles para el medio ambiente. Algo que quiero, en lo que quiero hacer mucho énfasis es que no vivo en una burbuja, ni ustedes tampoco, y sé que el sistema actual en el que nos encontramos promueve el consumo de este tipo de procesos, ni siquiera les podría llamar alimentos. Y es difícil encontrar alimentos de mejor calidad y también es más costoso. Sin embargo, la invitación aquí es hacer cualquier cambio por pequeño que sea. El cuerpo te lo va a agradecer y también el planeta te lo va a agradecer. Y la única manera de comenzar a cambiar este sistema que promueve seres enfermos, sin energía y que está enfermando cada vez más al planeta es aportar nuestro granito de arena, porque cuando el mercado demande otro tipo de productos, como lo hemos estado comenzando a ver, entonces los productores se verán incentivados a empezar a producir este tipo de productos e incluso las grandes empresas que ahorita tienen la mayor cantidad de su ingreso de producción comercial, de agricultura o de animales, si ya no tienen el mercado, ya no van a producir ese tipo de cosas. Es un cambio difícil, es un cambio sistémico y yo creo que es algo que nos concierne a todos, porque si volvemos el suelo inerte, que hay información algo alarmante al respecto, pues ya no vamos a tener que sembrar y ya no vamos a tener que alimentar a los animales y ya no vamos a tener que alimentarnos a nosotros. Entonces es un tema bastante serio y los invito a reflexionar un poquito alrededor de esto y a informarse. Un alimento orgánico, a diferencia de un alimento de producción comercial, normalmente se atribuye a los alimentos de origen vegetal. Significa que no se les añadieron ni pesticidas ni herbicidas y que si se utilizaron fórmulas o componentes, fueron solo con productos naturales, como pesticidas o herbicidas solo hechos con productos naturales y nada químico. Cuando hablamos de algún producto, por ejemplo, si hablamos de un queso orgánico, eso quiere decir que al animal se le dio un tipo de alimentación, tipo de grano o de hierbas, sin pesticidas y sin herbicidas. El siguiente nivel es de libre pastoreo. Normalmente este término aplica a un animal que tuvo más espacio para caminar, para existir durante su vida, que no se le dio grano en su alimentación. Si estamos hablando de una vaca, por ejemplo, comió solo pastura, que es realmente su dieta natural, y por ende los productos derivados de ese animal también traerán normalmente esa leyenda de libre pastoreo o grass-fed. Es muy importante, en la medida de lo posible, para cada uno de nosotros, comer alimentos que sean u orgánicos o de animales de libre pastoreo. ¿Por qué? Primero, porque es el tipo de animal que come lo que debe comer. Por lo tanto, cuando tú te lo comes, no te estás comiendo la toxicidad de todo lo que le dieron. Te estás comiendo todos los nutrientes que tiene de todo lo que comió. Segundo, porque es muy importante para conservar la calidad del suelo. Una de las técnicas más importantes que existen de conservación ecológica tiene que ver con todo un sistema que se llama biodinámico y es un sistema circular que enriquece al suelo con cada cosecha. Completamente lo opuesto de la producción comercial. Con cada cosecha, derivado del proceso que se le da a la tierra, del movimiento que se le da, de cómo se les permite a los animales pastar y con sus desechos y los desechos vegetales se realizan abonos y compostas, se genera un círculo virtuoso en donde con cada ciclo se enriquece el suelo, por lo tanto lo que crece de ese suelo tiene más nutrientes, lo que se siembra tiene más nutrientes, lo que te comes tiene más nutrientes y te hace mejor. Lo que se come ese animal de la misma manera tiene más nutrientes y si tú comes animal, cuando te los comes, tienes todos los beneficios y los nutrientes. Esa es una de las propuestas de los expertos en ecología alrededor de cómo revertir toda esta situación tan real y tan importante en la que nos encontramos en este momento para revertir no solo todas las cuestiones climáticas, sino cómo vamos a evitar volver el suelo inerte. Y cómo vamos a lograr alimentar a tantas personas en este sentido. La siguiente pregunta. ¿Existen sustitutos saludables para no consumir azúcar? Sí, hay varios sustitutos. Y les voy a decir cuáles. Lo primero es stevia natural. No los productos que tienen nombres comerciales. Y tienen 0.003 de stevia, 0.004 de fruto del monje, 0.005 de xilitol. Algo que me genera mucha frustración con el sistema es cómo se vuelve de repente tan difícil hacer cambios para mejorar nuestra salud. ¿Por qué? Porque todo el sistema mercadológico, de leyes, de supermercados, de etiquetado, está diseñado para engañarnos como consumidores. La primera invitación es que se den el tiempo de leer las etiquetas y se den el tiempo de aprender a leer etiquetas. ¿Por qué? Pues porque su salud depende de ello. Si quieren ahorrarse un poquito de tiempo y esfuerzo, les doy algunos nombres rápidos y algunas estrategias prácticas. Stevia, ya sea la hoja entera o la hoja molida, o el extracto líquido. Cuiden que sea 100% stevia. Fruto del monje, de nuevo, que sea el extracto y que no esté combinado con ningún otro tipo de ingredientes. Otro que empezamos a hablar de de otro tipo de endulzantes que se han utilizado durante algún tiempo ya es xilitol, eritritol, y hay uno más, tal vez ahorita lo recuerdo. Estos también son conocidos como el azúcar para los diabéticos. Son buenos de manera general, cumplen una función. Y aquí la recomendación es, cuando los consuman, escuchen a su cuerpo. Porque tanto el xilitol como el eritritol pueden causar pequeñas molestias gastrointestinales. Ahora, algo muy importante para quien quiera comenzar a hacer estos cambios es, va a haber un tiempo de adaptación en el cual sus papilas gustativas van a sentir un sabor extraño, un aftertaste, cuando sustituyan el azúcar por otro tipo de endulzantes. Una de las razones principales por la que esto sucede es porque ya no generamos el tipo de neurotransmisores que genera el consumir azúcar. Entonces, ténganse paciencia, dense de 1 a 2 semanas y sus papilas gustativas naturalmente se van a adaptar al nuevo sabor y lo van a empezar a disfrutar. Sí existen alternativas saludables al azúcar. ¿Ser vegano es bueno para el planeta? Esta es una excelente pregunta. Una vez más, depende. Si es una persona que lo está haciendo con una idea ecológica, pero es un vegano que está comiendo productos de origen comercial, llenos de pesticidas derivados de la monoagricultura, que está comiendo comida chatarra, que está comiendo comida altamente procesada, no. Aún siendo vegano, no está contribuyendo al bienestar del planeta. Lo contrario, está contribuyendo a que este ciclo siga permeando. De la misma manera que una persona que come alimentos de origen animal de producción comercial lo hace. Quiero ser muy claro en esta distinción, porque los chetos son veganos. La coca es vegana. No es saludable. Ahora, si hay una persona que lo hace por conciencia ecológica y por creencias y por ideas y solo come alimentos orgánicos y cuida la fuente de su comida y cuida la manera en la que los cocina y no come alimentos de origen animal porque se siente bien no haciéndolo y cuida todos los elementos de su dieta, entonces sí puede estar contribuyendo a una ayuda para el planeta. De la misma manera, me voy a ir al otro lado de la polaridad, a la otra cara de la moneda, de la misma manera que un carnívoro que no consuma absolutamente nada de alimentos de origen vegetal, pero toda su comida venga de un animal de libre pastoreo alimentado de la manera adecuada dentro de un ecosistema circular que ayuda que a través de su alimentación y de su movimiento y de sus desechos enriquezca el suelo y por tanto tenga la dieta adecuada, también es una persona que aunque no coma absolutamente nada verde, estaría promoviendo un bienestar para el planeta. Esto puede ser buen nuevo para muchos y bastante controversial para muchos otros. Recuerden que aquí la conversación es abierta y la idea es compartir ideas nuevas y que les puedan dejar algo. Los productos light. ¿Qué onda con los productos light? El gran tema con los productos light hoy en día es que normalmente están llenos de toxicidad. Están llenos de azúcares artificiales, están llenos de aceites altamente inflamatorios, están llenos de granos genéticamente modificados. Básicamente están llenos de mucha basura. Ese es el gran problema con los productos light. Para darles una idea, el aspartame, que si no estoy equivocado, la última vez que lo investigué es con lo que se endulza a la coca de dieta, es un cancerígeno comprobado. Y es muchísimo más dañino que el azúcar refinada comercial. No significa, Ah, excelente, ya no tomo Coca Light, me regreso a la Coca normal. No, significa los dos te están dañando muchísimo, hay mejores alternativas y puedes comenzar un poquito haciendo pequeños, pequeños cambios en la vida. ¿Cómo puedo comenzar a comer mejor? Esta es parte de la pequeña conclusión y sugerencias que les quiero dar alrededor de esto. No importa dónde se encuentren, dónde te encuentres en tu vida, el estado de salud que tengas, la edad y en dónde vivas, hay espacio para la mejora sí o sí. Lo primero es, si estás comiendo productos, haz lo mejor posible por intercambiarlos por comida. Simplemente ese intercambio, sin hacer mucho más, hace una gran diferencia. Si estás consumiendo azúcar, haz lo mejor posible por dejarla de consumir y puedes encontrar sustitutos. Si estás utilizando azúcar de cualquier tipo, cámbiala por stevia o cámbiala por fruto del monje. Si estás tomando refresco, deja de tomar refresco y empieza a tomar agua o empieza a tomar incluso agua con fruta natural. Y si la quieres endulzar, no utilices azúcar, utiliza stevia, utiliza fruto del monje. Si estás comiendo harinas, lo primero que puedes hacer es, si no las vas a eliminar por completo, bájale un poquito y consúmelas menos. Y lo menos que consumes de harinas, lo puedes aumentar en alimento de verdad. De ser posible, cuida al menos una de las fuentes de tus alimentos. Si son el pescado o el pollo, al menos si es posible, compra un pollo libre de hormonas en vez de comprar el pollo comercial. Si es pescado, de ser posible, compra un pescado chiquito y de mar en vez de comprar el de granja. Si es carne, al menos compra carne orgánica, idealmente de libre pastoreo en vez de la de producción comercial. Si son vegetales, en la medida de lo posible, consume orgánico y no consumas vegetales llenos de pesticidas y herbicidas. Cualquier cambio es muy importante y te va a ayudar mucho a sentirte mejor, a tener más energía, a hacer más de lo que quieres hacer, de lo que te gusta hacer, a que tu vida sea más como quieres ser y a vivir más tiempo. De una manera muy general, es uno de los elementos más importantes que la gran mayoría de nosotros, que puedes estar escuchando esto, tenemos a nuestro alcance para hacer pequeños cambios que mejoren nuestra vida. Esa es la invitación. Empieza desde donde estés, empieza de a poquito, con lo que puedas, con lo que te haga sentido, con lo que tú decidas. Y si se van a quedar con algo de todo esto, que sea lo siguiente. Por favor, tomen responsabilidad de su salud. Con todo lo que esto implica, con todo lo que conlleva, sé que es bastante complejo, sé que ahorita estamos remando contra corriente y contra el sistema, pero vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque su calidad de vida, tu calidad de vida, mi calidad de vida, cada momento depende de esto. Depende de cómo me siento. Y cómo me siento está intrínsecamente ligado a qué me meto a la boca. Los dejo con esto. Les agradezco mucho si llegaron hasta aquí. Ojalá les sea de utilidad. Espero puedan comenzar a implementar cambios y vean los resultados positivos en su vida. Les deseo lo mejor. Hasta la próxima.